Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Llueve en muchos lugares. El calor ha sido bruscamente interrumpido por una borrasca, esta vez de nombre Mathieu, que se formó sobre las Islas Británicas y que recorre la península del Atlántico, desde el Atlántico hacia el este. Jorge Olcina nos lo contaba.
Aragón, interior de la Comunidad Valenciana, también la parte más occidental de Cataluña, es donde las precipitaciones pueden caer en forma de tormenta localmente intensa, incluso con alguna precipitación de granizo, ¿no? Es un poco la zona de riesgo, ya se ha dado el aviso meteorológico. A partir de mediodía pueden estar afectadas por esa inestabilidad que vuelve y, bueno, va a estar unos días sobre los cielos peninsulares.
Pues va a ser una semanita de lluvias mezcladas con sol, típicamente primaveral. Y nos cuenta nuestra técnico Natalia, que ha llegado a COPE en el centro de Madrid, rodeada de gente, muchísima gente joven, toda la noche de fiesta, y parecen haber olvidado que las mascarillas no han desaparecido y que el virus sigue ahí. El sonido a lo largo de la noche en muchos puntos del país ha sido este. Algunos parecen haber perdido el sentido común, como si la enfermedad no siguiese enviando gente a los hospitales. Terrazas llenas ayer, cientos de personas por las calles y situaciones paradójicas. En Madrid, por ejemplo, la hostelería se veía obligada a cerrar a las 11 y el toque de queda estaba vigente a esa hora. Pero 60 minutos más tarde se podía volver a salir a pasear a las calles porque decaía el estado de alarma. Insisto, el buen tiempo y el alivio hizo que muchos se olvidasen de las distancias. En Madrid, por ejemplo, en el barrio de Malasaña, chicos y chicas se apelotonaron gritando libertad, libertad, y corriendo desenfrenadamente, como en la calle Velarde, delante de los coches patrulla de la policía, que los ha perseguido para disolver las concentraciones mientras escapaban de esa plaza. En Barcelona, el follón fue, por ejemplo, en el paseo de Luis Companys. La medianoche fue recibida con petardos y gritos, como si fuese Nochevieja. Y zonas como la Plaza dels Àngels, el Paseo del Born o las playas de la ciudad se llenaron de grupos de gente que superaban el número de 6 establecido como máximo por las autoridades. A pesar del esfuerzo de los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana, medio millar de personas bailaron y se reunieron bajo el Arco del Triunfo. Las mismas concentraciones se repetían en Granada o en Salamanca. La policía va a tener un trabajo duro y enrevesado a partir de ahora. Porque el fin del estado de alarma, ya lo sabéis, no significa que acaben las restricciones. Cada comunidad autónoma se reserva la posibilidad de establecer limitaciones en función de la evolución de la enfermedad. Y como el Gobierno no se ha molestado en hacer legislación en todos estos meses, cada autoridad autonómica tendrá que recurrir a los jueces para preguntar si están autorizadas sus medidas. El Supremo, a su vez, tendrá posibilidades de casación para intentar poner orden en el caos. Pero es alucinante que el Gobierno deje sus funciones en manos del Poder Judicial. Buenos días, Diego. ¿Cómo se organizan a partir de hoy las autonomías?
Buenos días, Cristina. Pues como bien has dicho, esta medianoche ha finalizado el estado de alarma y con él las medidas más restrictivas. Pero como vamos a ver, hay comunidades que todavía mantienen el confinamiento y el toque de queda, eso sí, mediante el aval de la justicia. Así queda el mapa de España este domingo 9 de mayo. Solo Baleares mantiene el cierre perimetral. Para viajar a esta comunidad es necesario presentar un PCR negativo y para moverse entre islas hay que tener un justificante. Canarias no está confinada, pero es necesario también presentar una prueba negativa. El resto de comunidades ha levantado el cierre perimetral, pero en Andalucía, Aragón, Madrid y Galicia puedes encontrarte zonas y municipios cerrados debido a la incidencia del virus. El toque de queda se mantiene en Navarra, en Canarias, Baleares, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. En la Comunidad Valenciana se limita la movilidad nocturna entre las 12 y las 6. En lo que se refiere a los horarios de la hostelería, cada comunidad ha seguido sus propios criterios. En Aragón y Navarra cierran a las 10, Baleares y Cantabria a las 10 y media, Canarias, Cataluña y Galicia a las 11 y el resto lo hace a las 12, salvo el ocio nocturno de Andalucía, que lo echa a las 2 de la mañana.
Bueno, pues muchísimas gracias, Diego González. Vamos a seguir muy pendientes de estas noticias. ¿Y qué va a pasar con el virus en adelante? No se sabe. Se espera que la incidencia baje en verano, porque la mayor parte de las reuniones se realiza al aire libre. Pero ya hay científicos que advierten de la posibilidad de una nueva ola y se recuerda que en septiembre nos veremos de nuevo las caras. Enseguida vamos a hablar con un virólogo que no es demasiado optimista. Cuando todos nos frotamos las manos ante la posibilidad por fin de viajar y de un verano que recupere el turismo, Gran Bretaña nos ha castigado vetando la llegada de viajeros ingleses, que son fundamentales para la economía. No lo ha hecho así con Portugal, al que ha situado entre los países recomendados para viajar porque argumenta tiene mejores cifras en la pandemia. De la lista británica han quedado excluidos España, Francia, Italia o Estados Unidos. Países todos para los que se exige una cuarentena al regresar al Reino Unido. Con esta dura medida, compañías aéreas como British Airways, EasyJet, Ryanair, TUI y otras tendrán que esperar para la reapertura que necesitan para reparar sus maltrechas finanzas. Para intentar acelerar el proceso de vacunación, los países europeos se han reunido en Oporto estos días para discutir, entre otras cosas, la liberalización de las patentes de las vacunas que pedía el presidente Biden de los Estados Unidos. La Unión no ha decidido nada al final y ha anunciado que seguirá considerando el asunto, aunque hay dirigentes como Angela Merkel que entienden que el levantamiento de los derechos de las patentes no soluciona el problema, en tanto que las materias primas y los procesos industriales de elaboración de las vacunas no están al alcance de todos los países que necesitan ayuda. La canciller alemana propone más bien que se haga esfuerzos en los distintos países por hacer accesible los recursos a todos, y el Papa ha pedido generosidad.
El Creador infunde en nuestros corazones un espíritu nuevo y generoso para abandonar nuestros individualismos y promover el bien común, un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual.
Desde Cataluña llegan noticias de la posible formación de un gobierno. 3 meses llevan sin él, desde las pasadas elecciones. Esquerra Republicana ha dicho que va a formar un ejecutivo en solitario, separándose de Junts y de Puigdemont. Eso aplazaría en el tiempo la amenaza de nuevos intentos de secesión por las bravas, porque los de Junqueras consideran que hay que ser prudentes, dicen, y que se necesita más tiempo para la proclamación de una independencia. Pero no nos engañemos. Es pan para hoy y hambre para mañana, porque estos van a seguir aprovechando la enseñanza y las instituciones para convencer a todo el pueblo catalán de que el futuro adecuado está al margen del resto de España, aunque el palo económico y la progresiva depauperación de la autonomía sea bastante evidente. En fin, enseguida vamos a intentar aclararnos con respecto a qué nos va a pasar ahora que ya no hay estado de alarma. Pero tengo que deciros que es noticia de última hora la muerte del poeta José Manuel Caballero Monal. José Manuel Caballero Monal. 94 años tenía el autor de Ágata, Ojo de Gato, que recibió el premio Cervantes de 2012. Era uno de los últimos representantes de la generación de los 50. Vamos a escuchar su voz.
La poesía es un secreto y es una ficción, por otra parte, y lo que intenta la palabra es que el lector cree un mundo, que el lector descubra un mundo a través de lo que está leyendo. Si consigue enriquecer su sensibilidad con lo que está leyendo, aunque no lo entienda del todo, ya está justificada la poesía.
Descanse en paz, José Manuel Caballero Bonal. Nos preguntamos ahora si nos pueden multar. Si como el gobierno, después del final del estado de alarma, no ha establecido nueva legislación, ¿tienen realmente las comunidades algún tipo de autoridad para las medidas que están dictaminando? Vamos a ver cómo ocurren estas cosas y nosotros buscamos ayuda. En lo que se refiere a los viajes, don Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Claro, lo que pensamos es que podemos coger un coche ahora y recorrer desde Huelva hasta el País Vasco. ¿Es así?
Sí, en principio así es, desde el levantamiento del estado de alarma. Es una de las pocas buenas noticias que hemos tenido estos últimos días, ¿no? En fin, claro, cuidando con las restricciones de cada una de las comunidades. Habrá que llevar una hoja de Excel o un cuaderno con cada una de las comunidades y saber exactamente cuáles son los horarios de bares, restaurantes, comercios, en fin, de toque de alarma, hay toque de queda, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento es una buena noticia. Se notó ya ayer, se ha notado muchísimo estos últimos días en la petición de reservas de todos aquellos ciudadanos que han tenido la posibilidad de seguir trabajando y han gastado menos durante los últimos, diría que año y medio casi, ¿no? Y esta es la gran esperanza de estos próximos meses en relación al turismo, ¿no? Porque el turismo doméstico, el turismo interior, porque las noticias que nos llegan de otros mercados no son nada positivas.
Ah, no me diga. Cuénteme qué impresiones
bueno,
hay.
Bueno, tenemos el problema del gobierno británico, que de momento
sí,
ha hecho tres categorías,
yo,
¿no?
Sí.
Rojo, ámbar y verde. Nos ha colocado a España en el color ámbar. Esto significa que ni tan solo Canarias ni Baleares, que tienen una incidencia bajísima de contagios, han entrado en la lista verde, ¿no? De destinos seguros para el Reino Unido. Y toda España ha sido considerada de color ámbar, sin especificar islas o regiones, ¿no? Y entonces el gobierno británico anunció el pasado viernes una lista verde de solo 12 países, uno de ellos gran competidor de España como es Portugal, luego están Israel, en fin, varios países más, pero hasta al menos el 7 de junio es poco probable que los británicos viajen a destinos españoles y de momento no se piensa en ningún tipo de consideración específica tampoco, como decía, para Baleares y Canarias. Esta es una mala noticia porque teníamos también datos muy importantes de las compañías aéreas, donde a partir del 17 de mayo aproximadamente, 17-20 de mayo, están programados para los aeropuertos españoles, lo que es toda la temporada de verano, 754.000 vuelos aproximadamente, lo que es lo mismo un 54% de los vuelos del 2019 en la misma fecha, pero claro, naturalmente ahora, en el caso de Gran Bretaña, que es el primer país emisor de turistas hacia España, pues queda limitado durante tres semanas. Habrá una nueva revisión del turismo británico en función de la situación de los distintos destinos españoles, entonces decidirán si permiten o no a los ciudadanos británicos viajar a España sin tener que hacer cuarentena una vez regresen a su país.
Claro, esto nos hace, y sobre todo les hace a ustedes, afrontar la temporada de verano, que ya fue una ruina en el caso de la anterior, con incertidumbre otra vez.
Absoluta, pero a lo que son empresarios, profesionales, a todo el sector, incluido todo el volumen de trabajadores, tanto los fijos como aquellos que están en ERTE, como los fijos discontinuos, ¿no? La temporada normalmente, como saben ustedes, estival empieza a primeros de mayo, hoteles estaban previstos abrir ya sobre los primeros días, insisto, de la primera quincena de mayo y que están otra vez volviendo a repensarse la apertura y a esperar naturalmente que las reservas se vayan consolidando con la posibilidad de poder recibir mercado nacional, que es muy importante, sobre todo en unas fechas determinadas, y que realmente esperamos que este año sean en parte, si no la salvación, sí uno de los mercados, si no el más importante, uno de los más importantes. también estamos viviendo una cierta esperanza de ver que el turismo francés está entrando también con fuerza a partir de las primeras semanas de junio. Eso ayuda sobre todo la parte, digamos, del Mediterráneo, desde Cataluña, Valencia, en fin, hacia el sur, ¿no? También en las islas, y bueno, y viviendo muy, muy al día, que no podemos hacer previsiones, todo lo que son, no solo de plantillas laborales, sino también de lo que son las compras, en fin, toda la planificación que requiere la apertura de un establecimiento hotelero.
Si preguntamos a las agencias de viajes online, aseguran que las ventas de packs vacacionales se han disparado un 68% los últimos 15 días y las reservas hoteleras un 44%.
Mire, en el caso de... Sí, así es. En el caso de en el caso del mercado nacional hay muchísima reserva online y sobre todo a través de agencias o bien directamente con los establecimientos hoteleros, aquellos clientes que ya los conocen. Se favorecen también, además, sectores como el camping, como los coches de alquiler, en fin, transporte de autocares, trenes, etcétera, etcétera. Pero también hay un dato muy importante. En el caso de los británicos, tenemos una, en la mesa de turismo, tenemos una información de esta semana, del miércoles, donde uno de cada cuatro reservas que se están efectuando o que se han efectuado durante los últimos meses son hacia España. Para la temporada de verano, pero incluso ya están reservando muchos británicos para la temporada de invierno, sobre todo en Canarias. Uno de cada dos británicos que salen en invierno van a Canarias. Imagínense si es importante. Entonces, el deseo de viajar, las ganas de volver a un destino que conocen, a un destino que da seguridad, seguridad en términos generales, pero también seguridad sanitaria durante muchos años, con excepción ahora de la situación de la pandemia, ¿no? Un país que ofrece una gastronomía, una cultura, una climatología, una relación calidad-precio muy por encima de la media europea, de la media europea y de la media mundial. Por eso España estaba considerado el primer destino competitivo del mundo según el Foro Económico Internacional. Y lo seguiremos siendo, si nos dejan, obviamente, seguir demostrando que este es un país que tiene una gran calidad turística y que el turismo, obviamente, es un sector fundamental en la estabilidad económica y social del país, de España.
Don Juan, muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, si uno recorría, por ejemplo, las Islas Canarias o Baleares en el verano pasado, se encontraba montones de establecimientos cerrados. No sé si tienen noticias de si todo el mundo piensa abrir de cara al verano.
Si no todo el mundo, habrán, si Dios quiere, más aperturas. Habrá más aperturas porque, naturalmente, hay más gente vacunada, porque hay más prevención, porque hemos aprendido, porque hay todos los sistemas, digamos, de cuidados, en el sentido de todos los protocolos que están absolutamente implantados, ¿no? Con lo cual, tenemos datos de que nosotros pensamos que el 60-70% de la planta hotelera española estará abierta la próxima temporada de verano. Teniendo en cuenta que ahora
es poco,
no
60
llega.
Es poco.
Sí, 60, 70. Bueno, siendo poco, es el doble o más del doble que el año pasado o del actual, que actualmente estamos aproximadamente en un 28-30%. Hablamos de toda España, ¿no? Entonces, nosotros, insisto, estamos con cálculos de que un 70% de la planta va a estar abierta este verano.
Vamos a ver si el turismo nacional, como parece, puede compensar en parte estas pérdidas de un sector internacional que, lógicamente, pues estará a un porcentaje de lo que debía ser. Don Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre.
Y lo que sí que necesitamos es saber cómo se va a comportar el virus. Te lo decía antes, don Antonio Alonso Timón es director de... un segundo, porque el virólogo que nos llega es más tarde. Tenemos, en cambio, la pregunta de si nos van a multar. Efectivamente, enseguida tendremos un virólogo, pero vamos a preguntarnos si nos van a multar al fin del estado de alarma y con las restricciones que establecen las autonomías. Don Antonio Alonso Timón es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Comillas y Cade y director del Centro de Innovación de Derecho de la Universidad. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Claro, la pregunta es si las autonomías tienen capacidad coercitiva ahora que el estado de alarma decae.
Sí, las comunidades autónomas, dentro de sus respectivas competencias, lo que han hecho ante la dejación de funciones del Estado, porque hay que recordar que durante la vigencia del primer estado de alarma las sanciones que se imponían eran unas sanciones que se han ido no han sido ratificadas posteriormente por los tribunales, porque prácticamente había una remisión en blanco a la Ley de Seguridad Ciudadana y contemplaban la posibilidad de la desobediencia, pero no se daba desobediencia en la mayoría de las situaciones, porque los agentes lo que hacían era proponer la sanción, efectuar una denuncia, pero no daban una orden clara y concreta a los ciudadanos que, por ejemplo, incumplían las restricciones de movilidad sin justificación. Para que todo el mundo lo entienda, si yo cogía el coche y me desplazaba 20 kilómetros y me paraban y me decían, bueno, pues le voy a poner una denuncia, pero usted puede seguir, y no me daban una orden directa y concreta para irme a casa, no existía desobediencia. Entonces, el 90% de las sanciones se están anulando por este hecho. ¿Qué han hecho las comunidades autónomas? Pues poco a poco han ido aprobando determinados procedimientos sancionadores dentro de sus competencias sanitarias para poder sancionar, con lo cual sí que lo que se ha producido es una dispersión del derecho administrativo sancionador, dependiendo de cada comunidad autónoma, que han ido aprobando sus propias normas. Pero aunque decaiga el estado de alarma, sí, a tu pregunta, Cristina, sí, nos van a poder sancionar las comunidades autónomas si realizamos una conducta contraria a las restricciones que se aprueben en cada ámbito autonómico.
Y de las sanciones que se han puesto durante el estado de alarma, entendemos, por lo tanto, que son firmes.
Sí, claro, las sanciones son firmes. Lo que ocurre es que si se recurren, si el ciudadano ha recurrido y se ha ido a los tribunales, ya digo que el 90% de las sanciones están siendo anuladas en vía jurisdiccional, por la jurisdicción contencioso-administrativa, porque no se había producido el tipo de desobediencia que era en virtud del cual se estaba sancionando, porque no había una orden directa y concreta y tangible al ciudadano para que se volviese a su casa o para que directamente no realizase la conducta que estaba realizando. Los tribunales contencioso-administrativos están anulando la mayoría de las sanciones que se impusieron, sobre todo durante la vigencia del primer estado de alarma.
Claro, es que fijaos el dato, de las casi 1.400.000 propuestas de sanción que se produjeron, solo 152.394 se han traducido en multas. Esto es, el 90% de las sanciones no han llegado a concretarse.
Efectivamente, por lo que estamos diciendo, porque ya desde el punto de vista técnico-jurídico, el Estado lo hizo mal. O sea, el artículo 20 durante el primer estado de alarma y el artículo 15 del segundo estado de alarma, del Real Decreto que establecía el estado de alarma, hacía una remisión en blanco y, por lo tanto, incumplía el principio de tipicidad, que es un principio esencial para el ejercicio de la potestad sancionadora. Por lo tanto, el problema es que estaba mal articulado jurídicamente. Y más grave todavía es que el Ministerio del Interior dio ciertas instrucciones de interpretación a las autoridades, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en contra de un informe de la Abogacía del Estado de abril del 2020. Por lo tanto, se ha articulado desde el punto de vista jurídico la interpretación del Ministerio del Interior de una manera poco ortodoxa.
¿Y pueden prescribir o caducar las sanciones que se han puesto?
Sí, el plazo de prescripción, las infracciones, la remisión que se hacía era el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, y el plazo de prescripción es de un año. Por lo tanto, esas sanciones al año prescriben. Lo que ocurre es que también hay que decirles a los ciudadanos que, como se suspendieron los plazos de tramitación administrativos hasta que decayó el estado de alarma el 4 de junio de 2020, pues hasta esa fecha hay que contar para la prescripción, pero el plazo de prescripción es de un año.
En definitiva, si los ciudadanos recurren, las multas que les han puesto durante el periodo del estado de alarma, es muy posible que se las quiten.
Sí, yo además escribí hace unos meses un artículo invitando a todos los ciudadanos a que recurriesen, porque, como digo, no se había respetado el principio de tipicidad, que es un principio esencial en el ejercicio de la potestad sancionadora, y por lo tanto tienen muchas posibilidades de éxito cuando recurren esas sanciones.
¿Y a partir de ahora las que nos pongan en las autonomías también se pueden recurrir?
Sí, claro, evidentemente el principio de tutela judicial efectiva se pueden recurrir en vía administrativa y luego en vía contencioso administrativa, claro.
Pero hay posibilidades de que nos la quiten.
Bueno, el problema ahora depende de la situación, por ejemplo. Para poner un ejemplo de que la gente se aclare, si yo estoy haciendo una fiesta ilegal o estoy incumpliendo alguna de las normas de restricción que las comunidades autónomas han dictado, probablemente ahí no voy a tener mucho éxito de que prospere mi recurso. ¿Por qué? Porque lo que decía anteriormente, porque las comunidades autónomas ante la dejación estatal han ido aprobando normativas sancionadoras que han ido describiendo los tipos de infracciones que se podrían cometer para luchar contra la pandemia. Entonces, ahora ya es más difícil que prosperen los recursos siempre y cuando yo haya realizado una conducta contraria a las restricciones que las comunidades autónomas han dictado en su respectivo territorio.
Entonces, ¿merece mejor la pena pagar la sanción con el descuento por pronto pago?
Claro, hay un 50% de descuento por pronto pago y, claro, si he realizado una conducta contraria a ese tipo de restricciones que han dictado las comunidades autónomas, me va a salir bastante más rentable pagar con un descuento del 50% porque probablemente no me libre de la sanción.
¿Y si pago la multa puedo recurrir de todas formas?
Sí, vamos a ver, aquí lo que en la normativa sancionadora, en estos procedimientos, lo que en la mayoría de los procedimientos, cuando pagas con el descuento del 50%, lo que estás renunciando es a efectuar alegaciones y se termina el procedimiento administrativo. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, como digo, hay una casuística muy diferente dependiendo de los procedimientos, de los distintos procedimientos que las comunidades autónomas han regulado. Por lo tanto, hay que ver si el pronto pago normalmente lo que hace es que el ciudadano acepte los hechos que se imputan y que renuncie a efectuar alegaciones, claro. Y por lo tanto el procedimiento finaliza. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, las sanciones que se están anulando por parte de los tribunales reconocen esa circunstancia, reconocen que los ciudadanos aceptan los hechos al pagar, como la propia Ley de Seguridad Ciudadana establece, pero se están anulando porque por nulidad de pleno derecho, porque no existía el tipo, porque no había desobediencia, pero no por el pronto pago, porque cuando, repito, insisto, cuando estoy efectuando el pronto pago, renuncio a las alegaciones y finaliza el procedimiento.
Don Antonio Alonso Timón, muchísimas gracias por asesorarnos sobre la cuestión de las sanciones. Un saludo.
Un saludo, Cristina. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Nosotros sí.
Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si tienes más de 55 años y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Islas, costa peninsular, circuitos culturales, escapadas. Ahora con seguro COVID incluido y sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del 10 de mayo en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilaser, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilaser, encías sanas.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues aunque llueva, es primavera. Es primavera y se disfruta de una manera diferente de huertos, de terrazas, de parcelas, de jardines, de cualquier espacio donde haya belleza. Steel te ayuda en esta gran aventura con su familia de motosierras, hidrolimpiadoras, desbrozadoras, sopladores, motoazadas. Vuelve la primavera, disfrútala. Steel te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. STIHL. Es un compromiso Steel, juntos ayer, hoy y siempre. Y empieza el espacio de las preguntas, de todas esas que llevamos dentro, sobre el sentido de la existencia, sobre los límites del universo, sobre los orígenes y los horizontes de la ciencia más compleja. En definitiva, todo lo que nos inquieta. Se llama esto la esquina del misterio. Hoy vamos a hablar de un debate que estuvo muy vivo allá por los años 80, yo lo recuerdo, de mi infancia. El asunto de la telepatía, de la posibilidad o no de comunicarse de mente a mente, llevó después a una reflexión sobre la telequinesia, sobre la posibilidad de mover o modificar los objetos con la mente. Recuerdo, por ejemplo, la intervención televisiva que muchos todavía conoceréis y algunos habréis visto en vídeos del famoso Uri Geller, que con la mente pretendía doblar cucharas. Esto que se hizo en el programa de Íñigo en su momento y que fascinó a toda una generación, pues sigue suscitando un debate. Vamos a preguntar sobre la telequinesia a nuestro José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Te acuerdas de Uri Geller?
Perfectamente. Me acuerdo que anoche estaba en el colegio mayor y de repente aparece este señor en la tele diciendo que va a doblar unas cucharas. Y no solamente eso, sino que aquellos que tuvieran relojes parados en casa pues que lo sostuviesen en la mano, que se concentrasen y que él, a través del tubo de rayos catódicos, que no era LCD ni LEDs como hoy en día, iba a ejercer una serie de energías para poderlos activar.
Y que bueno, también dijo que iba a doblar cucharas, ¿eh?
Sí,
y hubo quien dijo que las dobló.
Efectivamente.
En las casas, la gente.
Bueno, evidentemente jugaba con la buena fe de las personas. Por un lado, el tema de las cucharas es un truco que ha sido reproducido en muchísimas ocasiones. Por otro lado, el tema de los relojes, también es cierto, cualquier reloj que esté parado una temporada, si tú lo agitas, lo mueves, le das cuerda, pues
algunos se moverían.
Algunos se moverían y comenzaría el secundero a hacer tic-tac, ¿no? Ahora, lo que más nos interesa, y realmente el tema en el que estamos hoy, más que telequinesis, es la microtelequinesis. Hace muy poquitos años estuve con el doctor Michael Persinger en la Laurentian University, en Ontario, Sudbury, Canadá. Es uno de los mayores expertos sobre consciencia humana. Bueno, viendo todo lo que hacía, luego he repetido varios años más. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue aquellos programas en los que un pequeño aparatito, se llama Psyleron o generador aleatorio de números, era de alguna manera influido por aquellas personas que tuvieran intención y atención sobre el aparato. Voy a explicar. Es un aparato pequeño, no más grande que un móvil, por ejemplo. Se enchufa a un ordenador por un USB, hay un programa que lo controla. Y esto, para que nuestros oyentes se den cuenta de cómo funciona, comienza a generar números al azar, ceros y unos, de manera totalmente aleatoria. Tú lo programas, quiero 1000 números cada 10 segundos, ta, 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 ta. Bueno, imaginemos por un momento que usted tira 1 millón de veces una moneda al aire. Pues muy aproximadamente 500.000 saldrá a la cara y muy aproximadamente también, cruz, otras 500.000, medio millón, ¿no? En este caso genera ceros y unos en vez de caras y cruces. Bien. Uh-huh. Al azar tendría que salir, pues, esos números, pues un 50%. Sin embargo, cuando aparentemente hay cierto tipo de circunstancias, particularmente de tipo, por un lado, o emocional, o intención o atención, estos números estadísticamente comienzan a oscilar y a fluctuar.
¿Pero cómo se influye en el aparato emocionalmente? Se le dice aparatito, aparatito, suelta los números.
Para que se hagan una idea los oyentes, por ejemplo, yo mismo he hecho montones de experimentos, algunos de ellos están publicados en revistas científicas, en funerales, en bodas, en un momento dado en ceremonias religiosas, por ejemplo. Por ejemplo, acudí a estas reuniones que hacen en el Escorial los primeros, no recuerdo si es viernes o domingos de cada mes.
Con motivo de las presuntas apariciones de la Virgen.
Presuntas apariciones de la Virgen. Uh-huh. Realmente, como científico, en el fondo no me importa realmente si eso era cierto o no, sino la exhibición y de luego la experiencia personal de cada ser humano que está ahí, ¿no? Entonces las fluctuaciones son realmente importantes. Todo esto vino de un programa de los años 70 en el que el Instituto de Princeton de Ingeniería dejaban caer miles de bolitas, aproximadamente unas 9.000 bolitas, lo pueden imaginar, por una pared, que iban distribuyéndose creando una curva como una montaña. Sin embargo, cuando había observadores, en un momento determinado, podían influir que las bolitas cayesen más hacia un lado que hacia el otro. Eso fue el experimento más primitivo. A principios de siglo hubo otro investigador francés que lo hacía con gotas de agua, por ejemplo, para que cayesen a un lado o a otro. Actualmente, por ejemplo, tenemos a Dean Radin, que es el director del Noetic Institute, que le conozco más personalmente. El Noetic Institute lo fundó, no sé si recordáis, aquel astronauta que estuvo en la Luna, Edgar Mitchell, un ferviente creyente de que hay una ligazón entre espiritualidad y materia. En el Noetic Institute, yo he estado con el mismo Dean Radin viendo los experimentos, no lo hacen actualmente con el Psyleron, con este aparato electrónico, lo hacen con rayos láser. Lo que hacen es, de alguna manera, derivar un haz de rayo láser, desviarlo de su camino. A veces son micras, ni siquiera son milímetros. Micras,
sí.
Cuando hay una serie de experimentadores fuera de una cámara que se encuentra totalmente aislado del rayo láser, que están haciendo yoga o están haciendo meditación.
¿Por qué esas experiencias, perdóname, hacer yoga o hacer meditación, suponen un incremento de las funciones cerebrales? Es que no lo sabía yo.
O incluso, en un momento dado, orar, que sería más propio de nuestra religión. Mm. De alguna manera, hay algo que se moviliza. esto daros
pero
cuenta...
se percibe fisiológicamente. Quiero decir, tú conozcas una cabeza en oración, alguna cosa,
sí,
máquina percibe que hay algo, que hay una actividad cerebral.
Por un lado, aunque me estoy saliendo del tema, electroencefalográficamente, cuando se ora, existen una serie de cambios en la respiración, en la tensión arterial y una serie de cambios a nivel cerebral. Pero lo que es más importante, o igual de importante al menos en este caso, es que este tipo de energías invisibles, al parecer, afectan a la materia en derredor. Lo que podría ser una de las piedras angulares para explicar fenómenos, por ejemplo, como la telepatía, los sentimientos compartidos, o ese tipo de extrañas experiencias que muchas veces las personas dicen, no sé por qué, pero percibo que fulanito le ha pasado algo.
Sí. O sea que de la misma manera que esa actividad se registra, esa actividad sería capaz de influir en la máquina, por ejemplo, del 1-0 que has estado explicando.
Efectivamente.
Y modificar los movimientos de un láser.
Exactamente. De hecho, lo he puesto, por ejemplo, en misas normales, en nuestra religión, o misas de tipo carismático, en las que las personas exhiben también muchos sentimientos.
Sí, más emocionalidad.
Implican
mucho la emocionalidad.
Son espectaculares.
¿Ah, sí?
Si lo publicamos a lo largo de este año en alguna revista, porque los hallazgos estadísticos no tienen nada que ver. Además, es muy interesante porque algunas de ellas justamente es una primera hora de una misa, por ejemplo, normal, y en la segunda hora una misa carismática. Se dispara el instrumento.
¡Uy! ¡Qué barbaridad!
Es increíble.
O sea, digamos, podemos especular y soñar con tiempos en que esa fuerza pueda ser dirigida en determinada dirección y con determinado propósito.
Es que esas fuerzas, Cristina, existen.
Increíble. Las cosas que aprendemos en la esquina del misterio. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros, muy buenos días.
Y otro misterio que se ha resuelto es el del cohete de ayer. ¿Recordáis que os dijimos que un cohete chino estaba descontrolado en el espacio, que era seguido desde todas las estaciones astronómicas y que debía caer durante el fin de semana? Bueno, ha caído en el Índico, gracias a Dios, porque la franja nos afectaba, por lo menos en el caso de Madrid. El cohete ha dado varias vueltas al globo terráqueo, ha pasado por el norte de España dos veces en esta madrugada, finalmente se ha precipitado al agua y ha despejado los temores de que produjese alguna destrucción grave, porque es que era pesadito, eran varias toneladas y 30 metros de dimensión. En fin, despejada esa duda, nos queda otra. Yo os lo comentaba al principio. ¿Qué va a pasar con el virus? Pues don Raúl Ortiz de Lejarazu nos puede ayudar a saberlo. Él es virólogo, profesor de microbiología de la Universidad de Valladolid. Don Raúl, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, hemos estado comentando que la noche ha sido calentita en muchos lugares de España, que con el decaimiento del estado de alarma, personas irresponsables, entre otras, pues muchos jóvenes, han estado toda la noche de fiesta, sin mascarilla, sin distancia, y a estas horas de la mañana todavía se les ve por las calles. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, pues como tú lo calificas, una irresponsabilidad más. Que mientras estemos todavía en el momento en el que estamos, pues esas cosas yo creo que hay que evitarlas si queremos tener un verano como el que todos queremos tener.
Claro, hay quien dice, lo peor ha pasado por lo menos de esta temporada, ya veremos en septiembre, y como en verano las reuniones son al aire libre, pues el peligro ha disminuido drásticamente.
Sí, efectivamente, pero el virus va a seguir con nosotros. Y va a seguir probablemente durante mucho, mucho tiempo, si no es para siempre, como han hecho otros virus como este antes, hace muchos, muchos siglos, y se han quedado con nosotros. Y no sabemos lo que tardamos en domesticarles. Entonces no había vacunas, ahora sí que lo hay, pero hasta que no tengamos una cantidad suficiente de la población mundial vacunada, ese peligro va a existir, porque si algo nos caracteriza a las sociedades ricas es las ganas de viajar, de hacer vida social, de irnos a otros sitios donde quizás pues no tengan los niveles de protección que puedan tener pues el mundo occidental, desde Estados Unidos a Europa, Australia, etcétera.
¿Puede llegar a darse una nueva ola en verano?
Es harto improbable. El verano es un factor secundario, la temperatura para las todas las vías y respiratorias es un factor secundario, probablemente el más importante de todos, junto con la agregación, el factor de agregación, que son las aglomeraciones de personas, los eventos multitudinarios. Y bueno, yo no espero que en el verano haya precisamente otra onda epidémica, otra onda pandémica, ni un repunte si las cosas se siguen haciendo bien. Hay que tener en cuenta que, afortunadamente, la inmensa parte de la población, yo diría que un 80 o probablemente un 90% de la población española es responsable. Y eso, acompañado con la vacuna, va hacia un horizonte, ya lo estamos viendo, de descenso de casos. De ahí a echar las campanas al vuelo, pues no. Como hagamos el verano, como hagamos la primavera, lo que hagamos, eso tendrá repercusión en lo que pueden ser repuntes locales de mayor o menor intensidad en aquellos sitios en los que se descuide la vigilancia.
Y cuando finalice el verano, a partir de septiembre y octubre, ¿cómo va a ser el panorama?
Bueno, pues es una buena pregunta. Yo diría que es la pregunta del millón. Yo espero que pueda controlarse de otra manera. Las características de los coronavirus son ondas que hacen repuntes cuando encuentran suficiente cantidad de población susceptible. Yo espero que España, para octubre o para finales de septiembre, que es cuando el año pasado empezó, digamos, el repunte, lo que algunos llamaron segunda o tercera onda. Yo creo que era un repunte en el verano, nunca llegamos hasta la cero, pero yo espero que este año ya es una buena señal que ahora algunas comunidades, como la mía, por ejemplo, Castilla y León, en algún día hayan manifestado cero fallecimientos. Hay que tener en cuenta que ahora las UBIs están haciendo un esfuerzo titánico, y yo tengo compañeros que están viviendo auténticamente días de la marmota, todo lo mismo, pero se mantiene a los enfermos mucho tiempo con vida y se obtienen tasas de curación mayores que antes. Eso no es para echar las campanas al vuelo, sino logramos sujetar, probablemente tengamos una onda muchísimo menor, que solo sean a lo mejor repuntes en algunos sitios donde, como te he dicho, pues se relajen extraordinariamente las medidas y se acompañen con otras, digamos, fallos en vacunación, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Esta semana hemos conocido que el COVID es más una enfermedad cardiovascular que respiratoria. ¿Qué supone este hallazgo?
Bueno, en realidad es una enfermedad sistémica. Una enfermedad sistémica quiere decir que es un síndrome que tiene múltiples localidades, y una de ellas efectivamente es la cardiovascular. Hay que tener en cuenta que tanto los receptores celulares a los que se pega el virus, es el famoso AC2 que todo el mundo conoce, como la tormenta de citoquinas, que también se producen otras virasis, por ejemplo, como la gripe, aunque tiene características distintas, que no vamos a relatar aquí porque son cosas muy técnicas, ¿no? Pero esos dos factores hacen que, digamos, el síndrome mínimo o el síndrome menor, con todo lo grave que es, sea una neumonía, que a muchas personas lleva la UBI, y en otros casos es un síndrome cardiovascular, con daño endotelial, con un daño del endotelio. El endotelio es la parte interior de los vasos sanguíneos, y que hace que efectivamente se produzcan fenómenos trombóticos muy importantes que se describieron desde el principio de la enfermedad. Algunos autores americanos llegaron a publicar al inicio de la pandemia, pues estoy hablando del mes de marzo, el mes de abril, en revistas prestigiosas, que realmente lo que ocurría era un fenómeno trombótico bastante generalizado en los enfermos graves. Eso sigue ocurriendo, pero, como te digo, Cristina, es porque es una enfermedad, es un virus pantotrópico, es un virus que, para que lo entiendan la gente que nos está escuchando, tiene afinidad por muchísimos tejidos del organismo, desde el cerebral al nervioso, al cardiovascular, al tejido digestivo, al pulmonar, evidentemente, y el respiratorio es fundamental. Y por lo tanto, bueno, pues hay muchos síntomas, que por eso luego, pues un porcentaje importante de personas, casi hasta un 10 o incluso un 15%, luego arrastran secuelas. Por ejemplo, la famosa persistencia de la falta de gusto, la geusia o la anosmia, la falta de olfato, pues no deja de traducir una lesión, en cierto modo, nerviosa, de transmisión de las papilas gustativas al cerebro, que hace que esas personas no tengan la sensación de gusto. O sea que estamos hablando de un síndrome multisistémico por un virus pantotrópico que afecta llama pantotrópico porque tiene tropismo, es decir, se puede dirigir a muchos tejidos. Y eso es lo importante de tener en cuenta en esta patología, de esta enfermedad.
Y, por último, un consejo rápido para aquellos que no se quieren vacunar. Hay cada vez más resistencia porque llegan los jóvenes a la lista, la gente de 50, 40 e incluso menos.
Pues que mediten profundamente si quieren vivir en un estado continuo de sobresalto o quieren tener una cierta garantía, que yo diría que es muy cierta, en no enfermar de forma grave.
Pues ahí está clarísimamente el consejo de nuestro experto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo.
Gracias a ti, Cristina. Buenos días.
Nos vamos a ir a las noticias y enseguida tendremos al amigo del programa, que en este caso nos llega de Atapuerca y nos va a hablar de cómo eran nuestros hipermega abuelos y por qué somos hoy así y qué nos queda del hombre prehistórico.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.